Bien, una alegría estar entre vosotros. Quiero invitaros a abrir la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, solamente vamos a leer un versículo, por lo menos de momento. Efesios 4, versículo 30. Y dice la palabra, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Otra versión lo dice así, no causéis tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es en vosotros como un sello que os distinguirá en el día de la liberación. Yo veo bien, gracias. Hermanos, estoy convencido personalmente de que aún no estamos viviendo, en general, no conozco particularmente esta congregación, pero en general no estamos viviendo en la altura que el Señor quiere que nosotros vivamos en la vida cristiana. Tenemos a nuestra disposición como cristianos un océano sin orilla de posibilidades espirituales. Y a veces nos estamos conformando con chapotear en la orilla. Se nos han dado alas para volar y remontar el vuelo como las águilas. Y a veces simplemente estamos imitando el torpe vuelo de una gallina. Si se le puede llamar vuelo a eso. El cristianismo no consiste en palabras, sino en poder. El cristianismo es algo que puede ser definido como la manifestación sobrenatural de la vida de Dios en el alma de una persona. La manifestación sobrenatural de la vida de Dios en el alma de una persona. Nada menos que eso es el cristianismo. El cristianismo es un milagro desde el principio hasta el final. Si no hay milagro, no hay cristianismo. Solo religión. La vida cristiana depende de la santa y eficaz influencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y en demasiadas ocasiones estamos viviendo muy por debajo del nivel que el Señor nos propone. Ahora, ¿por qué? ¿Será que la Biblia en realidad exagera al hablar de la vida abundante, de la vida en el Espíritu? ¿Será que realmente es una manera de hablar de una vida un poco mejor, pero realmente no quiere referirse a una vida plena, gozosa, llena de paz, que sobrepasa todo entendimiento? ¿Son esas cosas realmente un cuento o son verdad? ¿O será que esta vida abundante, esta vida del Espíritu profunda en Dios, es solamente para unos cuantos? Y hermanos, la respuesta es no, es para todos. Sí, estas cosas son verdaderas, pero estoy convencido de que en buena medida el hecho de que no estemos conociendo este nivel de vida en Dios se debe a que no hemos prestado suficiente atención a la exhortación que Pablo da a los Efesios en este versículo. Uno de los principales motivos por los que vivimos a medio gas, arrastrando los pies, sin disfrutar de la gloria que hay preparada para nosotros en la mesa, es porque nos falta tacto, porque somos brutos, porque nos falta delicadeza en nuestro trato con el Espíritu Santo. Hay poco poder porque agraviamos con demasiada facilidad al Espíritu de Dios. Hay poco calor, hay poco gozo, hay poca convicción porque nos falta delicadeza con el Señor. Mi propósito en esta mañana, entonces, es estimular, zarandear, si fuera posible, provocaros, estimular en cada uno de vosotros una mayor consideración hacia el Espíritu Santo de Dios, de manera que su influencia divina pueda ser más notable en vuestros corazones, en mi corazón, en nuestros corazones, más notable, más intensa, más abarcadora. Si tú recibes estas palabras con fe y con mansedumbre, estoy convencido de que en muchos de los casos puede marcar un antes y un después. Como cada palabra que escuchamos, no es porque yo sea especial o porque este día sea especial, sino porque la palabra de Dios es poderosa y es eficaz. Quiero hacer dos cosas, básicamente, en este rato que tenemos por delante. Quiero decir cuatro verdades que aparecen en este texto sobre el Espíritu Santo. Y luego quiero que nos centremos un momento en la exhortación que Pablo hace de no causarle tristeza al Espíritu Santo. Así que empezamos con las cuatro verdades, cuatro cosas que aparecen en este texto acerca del Espíritu Santo. Lo leo de nuevo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La primera verdad es que al hablar del Espíritu Santo, no estamos hablando de una fuerza, no estamos hablando de una cosa, no estamos hablando de una especie de fluido que nos energiza, de una extraña energía divina. Estamos hablando de una persona. El Espíritu Santo es una persona divina, pero una persona. Jesús nos dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder. ¿A qué no? Nosotros no recibimos poder cuando el poder viene. El poder no es el que viene es el Espíritu Santo. No es el poder el que viene es una persona, y cuando la persona viene, entonces somos empoderados o fortificados o llenos de poder y de capacidad divina. Es Él. No dijo cuando eso venga sobre vosotros, cuando Él venga, cuando el Espíritu de Dios venga. El Espíritu no es algo, es alguien. No es una cosa, no es una influencia, es una persona llena de inteligencia, llena de, con una conciencia, con una voluntad soberana. Y Él, en el uso libre de su soberanía, Él reparte dones como Él quiere. Tiene iniciativa, tiene intencionalidad, tiene emociones. Un solo versículo para probar esto. Cuando en Antioquía había un grupo de creyentes, profetas y maestros ministrando al Señor, el Espíritu Santo intervino en la reunión y habló. No me preguntes cómo, no sé cómo habló exactamente, pero habló. Y Él dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Apartadme. Ahora, ese es un pronombre personal. Y en el griego hubiese sido impensable usar un pronombre personal, expresarse de esta manera, si el Espíritu Santo no fuese una persona. Si el Espíritu fuese una fuerza, una emanación, una energía, un poder, jamás la Escritura podría expresarse así. Es una persona, tiene una mente que conoce, tiene una mente que escudriña, tiene una voluntad soberana. Hermanos, yo... Y fijaos en el texto que nos ocupa. Se nos presenta como alguien que puede entristecerse. Yo tengo un boli aquí. Y yo puedo romper mi boli. Lo puedo tirar, lo puedo dejar, lo puedo guardar, lo puedo romper. Pero lo que no puedo es causarle tristeza. ¿A qué no? Porque es una cosa. No es alguien, es algo. Sin embargo, aquí dice: no le causes tristeza al Espíritu Santo de Dios. Las cosas ni sienten ni padecen, pero el Espíritu de Dios sí siente y sí padece. Yo tengo cosas y las utilizo. Utilizo el boli, utilizo el microondas, utilizo la mesa camilla y la cama. Pero con las personas es diferente. Con las personas me relaciono. Con mi familia, mi esposa, mis hijos, me relaciono. Puedo tener una amistad. El trato responde a una categoría diferente. Puedo meterme en una dinámica en la que doy amor, recibo amor, comprendo, soy comprendido, converso, comparto, tengo compañerismo. Y así es con el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios no es una herramienta que nos empodera. El Espíritu de Dios no es una influencia que nos hace hacer las cosas de manera más eficaz. El Espíritu es Él. Es Él. Es el ayudador. Llamado a estar junto a nosotros, Señor y guía, luz y salvación, consejero y maestro infalible. El Espíritu Santo de Dios es una persona. No sé hasta qué punto somos conscientes de eso. La segunda verdad acerca del Espíritu de Dios es que mora en nosotros, y morando en nosotros, nos garantiza nuestra salvación. Esto es del todo asombroso, hermano. Nuestro texto dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa eso? Ahora, un sello tenía tres funciones, básicamente. Cualquiera que leyese el tiempo de Pablo, cualquiera de los Efesios, sabía a qué se refería Pablo con este término sello. Sabía que un sello, básicamente, se usaba para proteger o salvaguardar un escrito. Uno hacía un documento, antes en rollos, lo enrollaba, y si quería mantener a buen recaudo el contenido de ese texto, entonces lo sellaba y se aseguraba que el sello no hubiera sido manipulado. Si tú querías asegurarte que ese documento llegase a destino sin que nadie más lo leyera, entonces le ponías un sello y te asegurabas que cuando llegase el sello no estuviese manipulado. De esa manera protegías el contenido del documento para que nadie metiese ahí las narices. La segunda función del sello era marcar, señalar posesión. Es decir, yo sello esto para decir que esto me pertenece a mí. Eso se hace hoy en día, por ejemplo, con el ganado. Y se les pone un sello, las ganaderías usan su sello, de tal manera que cuando alguien ve alguna pieza, alguna cabeza de ese conjunto, entonces se da cuenta, este animal pertenece a tal ganadería. ¿Por qué? Porque lleva el sello. Lleva ahí sobre su piel la marca de que tiene dueño, la marca de su dueño. La tercera función del sello era autenticar algo. No solamente decir es mío, sino es verdadero. Es como la firma. Esto lo he escrito yo y ahí va mi firma para corroborar que esto proviene de mi mano. Ahí tienes mi firma o mi huella digital. En este caso se ponía el sello para que todos vieran que aquello no era una falsificación, sino que venía directamente, porque nadie tiene mi sello, solo yo tengo mi sello, solo yo puedo poner esta firma, y por lo tanto al ponerla y estamparla allí, certifico que aquello es auténtico, viene de mí. Mira, proteger, marcar como propio y certificar como auténtico. Proteger, marcar como propio y certificar como auténtico. Esas eran las funciones de un sello. Pablo, hablando del Espíritu Santo, dice, Él, morando en nosotros, funciona, si se puede hablar en estos términos, como un sello. Hemos sido sellados con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hermanos, esto es algo asombroso. Significa que el Espíritu Santo, por cuanto mora en nosotros, nos distingue como suyo, nos distingue como verdaderos hijos o hijas de Dios. No solamente eso, nos garantiza protección perfecta hasta llegar a nuestra patria y nos asegura a nosotros mismos que somos auténticos hijos de Dios. Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, podemos decir, no moriré, sino que viviré y contaré en las obras del Señor. En medio de la noche más profunda, en medio de la prueba más intensa, podemos cantar llenos de certeza como Isaías en el capítulo 38, Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Porque el Espíritu de Cristo mora en mí, yo sé que mi redención es segura. Y cuando se eche el telón de este lado de la eternidad, yo sé que después de todo, a pesar de mis flaquezas, a pesar de mis torpezas, yo estaré en el lado de los vencedores. Porque el cielo me ha sellado. Yo puedo decir como Pablo, en medio de mi debilidad, consciente de que soy pequeño y enclenque, por lo cual estoy seguro. Estos son los términos del Nuevo Testamento. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo lo sé? Llevo un sello. Mi sello no es el 666. Llevo un sello divino que tú puedes ver, no se puede ver en mi piel, pero llevo ese tatuaje, ese sello de Dios. El Espíritu morando en mí me garantiza que soy hijo de Dios. Y no solamente me da testimonio a mí, de tal manera que puedo decir, Abba, Padre, el Espíritu me lleva a clamar, Abba, Padre. Y además, cuando el diablo se acerca a mí, él sí puede reconocer, llevo sello. Ese documento está a salvo, esa persona está a salvo. Por lo cual estoy seguro. Puedo decir ciertamente, como un hermano de nuestra congregación, él falleció y se fue con el Señor repitiendo una palabra del Salmo 23. Y la repitió una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que perdió el aliento y se fue con el Señor. La palabra que repetía del Salmo 23 era ciertamente, ciertamente, ciertamente. El versículo dice ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días, ciertamente. Esa es la convicción del cristiano, porque el Espíritu de Dios mora en mí, ciertamente. La tercera verdad acerca del Espíritu Santo es que nos ama entrañablemente. Y esto te debe dar la vuelta. A ver, si esto no te emociona, me doy por vencido. Si esto no te emociona, con todo respeto, debes hacértelo mirar, ¿eh? Te ama entrañablemente. Esto debe quebrantarnos y llenarnos de asombro. Y si tú puedes escuchar estas verdades, a ver, las emociones son, pero si tú puedes escuchar una y otra vez estas verdades sin sentir que algo pasa y algo se calienta dentro de ti, te voy a hacer una sugerencia. Tómate unas vacaciones. Aparta 2-3 días. Vete a una montaña solitaria. Agárrate de Dios y no te sueltes hasta que el hielo de tu alma se derrita. Pero no sigas viviendo en una dinámica donde no puedes percibir el beso del Señor. Nos ama entrañablemente. De hecho, el hecho de que nosotros podamos entristecer al Espíritu Santo nos dice mucho acerca del amor que Él nos tiene y de la preocupación que Él siente por nosotros. El texto nos dice, no llenéis de furia al Espíritu Santo. ¿A qué no? No dice, no pongáis de los nervios al Espíritu Santo. No nos dice eso. No causéis tristeza al Espíritu Santo. Y eso me habla mucho de él, de su corazón, de cómo se relaciona con nosotros. ¿Por qué será que el Espíritu Santo se pudiera poner triste? ¿Acaso será porque nuestro pecado le roba la gloria? No, al Espíritu Santo nadie le roba la gloria. ¿Será porque nuestro pecado le ata de pies y manos? No, no, por favor. Dios nunca está atado de pies y manos. Él es Dios soberano y hace lo que quiere. ¿Por qué entonces? Su tristeza no es una tristeza egocéntrica. El Espíritu Santo ama la gloria del Padre, ama la gloria del Hijo y ama nuestro bienestar. Y el Espíritu Santo se entristece. ¿Recuerdas a Jesús cuando miró la ciudad de Jerusalén? Iba caminando y de repente Jerusalén delante de su cara. Y dice que cuando llegó cerca de ella, al verla, lloró. Piensa en esa escena. Al verla, Jesús, un hombre hecho y derecho, lloró. Como lloran los judíos, supongo. O sea, que lloran. Lloró Jesús. Y dijo, oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Si te dieras cuenta de lo que está pasando, si tuvieras ojos para ver, si supieras que me acerco a ti y soy el Salvador. Oh, si te dieras cuenta de cuántas bendiciones tienes a una cuarta de tu cara, si no estuvieras tan ciega. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Así llora una persona que quiere. Así llora una persona que está profundamente, sinceramente preocupada por el bienestar del otro. Bueno, pues de esa manera el Espíritu Santo se entristece. De esa manera el Espíritu Santo llora. De esa manera el Espíritu Santo clama. Cuando nos ve ser necios o ser obstinados o ser ciegos. Cuando nos ve extraviarnos por camino. Nos dice, oh, si tú supieras lo que estás despreciando. Oh, si tú supieras el daño que te vas a hacer. Él no se mantiene impasible y dice, buah, allá él. Él se lo pierde. Ya cambiará. Pues peor para él. Él no dice eso. Si él ve que se enfría nuestro amor por los hermanos. Si él ve que empezamos a anhelar secretamente una buena excusa para faltar al culto. Si él ve que dejamos de congregarnos. Él no se limita a mirar desde la distancia y decir, peor para él. No, él llora. ¿Sabes por qué? Porque sí, es peor para él. Pero ningún padre y ninguna madre que quiere de verdad a sus hijos se queda impasible cuando los ve caminar el sendero de la necedad. Cuando ve que emprenden caminos donde se van a destrozar. Ningún padre dice, ya aprenderá. ¡No! Llora, se lamenta. Porque le ama y efectivamente es peor para él. Y como es peor para él, lloro y clamo porque me duele, porque le amo. El Espíritu de Cristo está lleno de una tierna bondad hacia nosotros y no puede evitar sentir punzadas de dolor cuando ve que pecamos. Así que el Espíritu Santo es alguien, y es alguien que nos ama entrañablemente, y es alguien que nos ama entrañablemente y que morando en nosotros certifica que somos de Dios y certifica que seremos salvos cuando se eche el telón de la historia. La cuarta verdad sobre el Espíritu. ¿Qué me falta? El Espíritu es una persona que morando en nosotros nos garantiza la salvación y que además nos ama. ¿Qué me falta? Es muy obvio en el texto. El Espíritu Santo es santo. Es santo. Infinitamente alejado del pecado. Ni aprueba el mal, ni comulga con el mal. No tiene comunión alguna con el mal. Perfecto, puro, blanco, recto, noble, valiente, inclinado siempre hacia el mayor bien, inclinado siempre hacia la justicia y la rectitud, ama la verdad, aborrece el fraude, se deleita en la generosidad, rechaza la mezquindad. El Espíritu Santo siente náuseas cuando un futbolista se tira en el área simulando un penalti. No lo puede tolerar. Santas arcadas siente el Espíritu porque Él es santo. El Espíritu Santo siente náusea cuando alguien mira de reojo, con mirada codiciosa, la mujer de su compañero. Porque Él es santo. Él es limpio. El Espíritu Santo no reconoce como piadosa ninguna mentira. Todas son asquerosas. Asquerosa. No le gustan los programas televisivos donde una panda de periodistas despellejan al famoso de turno. Siente náusea. No puede ver algunos de los monólogos del Club de la Comedia. Siente náuseas. O escuchar con agrado algunas canciones del carnaval. Tal vez otras sí, no lo sé. Pero con otras no puede tolerarlas porque el Espíritu Santo es santo, apartado del mal. No le hacen gracia los chistes verdes. Todo luz ama la luz, odia las tinieblas con un odio que nosotros nunca entenderemos. Siente un santo asco por el machismo, siente un santo asco por el feminismo. No soporta la cobardía ni la pereza. Él es santo. Él es el bendito. Él es hermoso. ¿No te alegra eso? Él ama la fidelidad. Él aborrece la traición. Él no miente, no hace trampa. No exagera. No se goza en el mal ajeno. No puede tolerar la envidia. No la conoce tampoco, todo pureza, todo blancura. Jamás comprometerá su honor aceptando o ignorando manchas morales. Ahora, ¿por qué a él se le llama el Espíritu Santo? ¿Acaso el Padre no es santo? El Espíritu no es, el Hijo no es santo, pero nosotros decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No deberíamos decir el Padre Santo, el Hijo Santo y el Espíritu Santo. ¿Por qué a él, al Espíritu, es a quien se le reconoce de esa manera? Por supuesto que podemos hablar del Padre Santo porque lo es, y del Hijo Santo porque lo es, pero de alguna manera estoy de acuerdo con muchos teólogos que piensan que este adjetivo de santo se aplica de una manera especial al Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, porque de alguna forma alude al énfasis central de su obra en el plan de salvación. Él no solamente es santo como el Padre y el Hijo, sino además Él es el santificador. Él es el que aplica la obra de Cristo y nos lleva hacia la santidad en ese proceso bendito donde nos conforma a la imagen de Jesucristo. No solo Él es santo, Él es el que santifica, el que nos va impartiendo esa gracia y nos va haciendo conforme a la imagen del Hijo. Así que Él es alguien que nos ama, Él es alguien que nos ama y morando en nosotros garantiza nuestra salvación y Él es santo, 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 santo y además obra constantemente en nuestras vidas para llevarnos a la santidad. Hemos visto cuatro verdades. Quiero ahora entonces que prestemos atención a la exhortación que Pablo hace en este texto de no causarle tristeza. Ahora, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo en medio de la iglesia? Incluso más allá de la iglesia. La tarea del Espíritu Santo, dice Wayne Grudem, un maestro, un teólogo, la tarea del Espíritu Santo es la de manifestar la presencia activa de Dios en el mundo y especialmente en la iglesia. Manifestar la presencia activa de Dios en el mundo y en especial en la iglesia. Así que el Espíritu, hermanos, imparte vida. Imparte vida para que los muertos, para que los ciegos, los que están muertos espiritualmente, de repente, vivan. Habilita y da poder para que la iglesia pueda cumplir la misión. Equipa a los creyentes repartiendo dones espirituales. Protege y capacita al pueblo de Dios para estar firme en medio de la guerra espiritual, del conflicto espiritual con el mundo, la carne y el diablo. Nos asiste en la oración, nos ayuda en medio de nuestra debilidad, nos ayuda a mortificar el pecado y vencer la tentación y negarnos a nosotros mismos. Opera paulatinamente una transformación interna en nuestros corazones para que podamos experimentar progreso en santidad. El Espíritu Santo nos ilumina, nos alumbra para que podamos entender este libro y no nos sepa arena. Él es el que abre nuestros ojos para que podamos ver las verdades y no solo ver las verdades, sino para que nosotros podamos gustarlas, paladearlas, saber a qué saben. El Espíritu Santo nos enseña con paciencia para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, nos guía, nos conforta, dándonos evidencia de que somos hijos de Dios. Él es el que se arrima y nos calienta el corazón en medio de una situación difícil. Y nos da cánticos en la noche, y nos levanta, y anima nuestra fe, regalándonos una nueva experiencia con Él. Él es el que nos da toques frescos, el que da testimonio a nuestro hombre interior de que somos del Señor. Ahora, hermano, el punto es este. Sí, hemos sido sellados. Es un hecho que hemos sido sellados. Si eres cristiano, Yo no doy por hecho que cada persona aquí es un cristiano. Hace tiempo que dejé de hacer eso. Hemos sido sellados. Si tú has nacido de Dios, has sido sellado con el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu de Dios morando en ti, entonces no eres de Cristo. Tal vez seas evangélico, pero no cristiano. Hay centenares de evangélicos que no han nacido de Dios. Como hay cientos de católicos, miles de católicos más que la iglesia evangélica. Ser evangélico no significa ser cristiano necesariamente. Que cada uno revise, que cada uno se evalúe a sí mismo, como dice el apóstol Pablo. Pero si eres creyente, si eres nacido de Dios, entonces es un hecho objetivo que está sellado con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu, cuando opera y cuando se manifiesta en tu vida, te provee de una experiencia subjetiva de esa realidad objetiva. Es decir, no solamente es un hecho, sino que lo sientes, lo percibes, lo vives, lo experimentas. Nos ayuda a sentir la dulzura de forma íntima y de forma directa. Nos convence de pecado, nos imparte su gozo, nos comunica la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Él manifiesta su santa presencia, huyen las dudas, huyen las sombras, se transforma el ambiente en nuestra alma. Donde Él exhibe su presencia, hay libertad, hay justicia, hay gozo, hay descanso, hay alegría, hay comunión entre los creyentes, hay certezas en los pechos, hay denuedo para dar testimonio, hay hambre de las cosas de Dios. Entonces, si eso es lo que hace el Espíritu Santo, mi pregunta es, ¿qué sucederá si le entristecemos? ¿Qué pasa si le entristecemos? La Biblia entera da testimonio de que todas estas cosas, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo de la salvación, los cánticos en la noche, el sentir subjetivo de que Dios es papá, todas esas cosas no vienen automáticamente. Son un hecho. ¿Bien? Es decir, si yo he nacido de nuevo, Dios es mi Padre. Pero sentirlo, alegrarme en ello, de tal manera que eso me provoque a marcarme un baile en mi habitación, eso no viene automáticamente. Eso viene cuando el Espíritu Santo dice, aquí estoy yo. Y cuando Él manifiesta su presencia en los rincones secretos de tu alma, no solamente sabes porque lo has leído, porque es un hecho objetivo que Dios es tu Padre, sino que lo saboreas, lo percibes, te alegra, descansa, ¿entiendes? Lo sientes subjetivamente. El Espíritu Santo, entonces, puede proveernos, puede darnos este tipo de experiencias, puede otorgarlas ampliamente para nosotros, o puede retenerlas. En función de nuestro trato con Él, en función de nuestra relación con Él. Mirad, hermanos, cuando nosotros le causamos dolor al Espíritu Santo y cuando le entristecemos, por nuestra conducta pecaminosa, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de sensibilidad, por nuestra falta de respeto, Él no retira su presencia. ¿La retira? Él no retira su presencia, Él no se va, pero sí limita su influencia. No retira su presencia, sí limita su influencia. Y cuando el Espíritu entonces limita su influencia, perdemos la capacidad de saborear las cosas celestiales. ¿Alguna vez te han invitado a comer? O tú mismo en tu casa llega tu comida favorita. Y tú dices, ¡qué maravilla! Pero luego te acuerdas que tienes un resfriado de estos, que esa congestión. ¿Alguna vez a mí me gusta comer? Y yo creo que a Dios le gusta que a mí me guste. A mí me gusta, ¿no? Sí, porque Él nos da papilas gustativas para que disfrutemos la comida. Él no es un aguafiesta ni un Dios cortarrollo. A Él le gusta que nosotros disfrutemos de esas cosas, siempre que lo hagamos para la gloria de Él, ¿no? Me gusta comer. Y entonces hay comidas que especialmente me gusta comerlas. Y me siento muy frustrado cuando estoy delante de mi plato favorito y estoy comiendo y no le pillo el gusto, no le pillo el sabor. Es muy frustrante eso. ¿Te ha pasado? supongo que a todos nos ha pasado en algún momento. No sabe a nada. Uno se va, se suena la nariz para ver si eso le alivia un poco, por lo menos que le pille algo de gusto. Y nada, ni por esa. No hay sabor. Tú sabes que no es problema de la comida. Tu memoria te dice que aquello sabe bien, que aquello te gusta. El problema está en ti. Así que, ¿alimenta aquello? ¿Sí? ¿Da placer? No. ¿Alimenta? Sí. ¿Da placer? No. Otro ejemplo. Un matrimonio. Se quieren muchísimo y se disfrutan muchísimo. Pero de repente hay un roce, una mala palabra, algo, una palabra descuidada o áspera, o lo que sea, un mal gesto, una torpeza, y de repente se enrarece el ambiente en la casa. ¿Qué hace la pareja? ¿Qué haces tú cuando te pasa? Porque te pasa, yo lo sé. A todos los matrimonios les pasa eso. Uno va y se quita el anillo y dice, ya no somos esposos, renuncio, nos divorciamos. Dios mío, espero que no. Seguimos casados. Seguimos teniendo un pacto. Yo no estoy pensando irme por ahí, salir de casa, buscarme otra mujer. Por favor, esas cosas están fuera de nuestra mente. Seguimos siendo esposos, seguimos teniendo un compromiso. Ella sigue haciendo la comida para él también, no lo excluye. Y él sigue trabajando para traer dinero también para ella. Siguen manteniendo su pacto. Pero durante las media hora, o las dos horitas, o la mañana, o el día, espero que ya no más, que dura el mosqueo, no hay disfrute. No hay disfrute. Si nosotros somos brutos con el Espíritu Santo, si somos insensibles, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Se va? No. Él sigue siendo un sello en nuestras vidas. Él sigue en pacto con nosotros. Él sigue siendo nuestro y nosotros suyo. Pero el rato que dura, perdemos la capacidad de disfrutar, ya no sentimos la paz, ya no disfrutamos la oración, la Biblia nos sabe a arena, ya no disfrutamos del gozo de la salvación. Hermanos, es triste saber que algunos hijos de Dios llevan años, sin experimentar la dulzura de la comunión con su Padre. Esa gloriosa claridad que se abre paso cuando de alguna verdad de la Escritura te calienta el corazón y te hace realmente reír. Hay personas que llevan años sin conocer subjetivamente el descanso. Oran, hablan, conocen la doctrina, pero no se acuerdan ya casi ni a qué sabe aquello. Algunos llevan años sin llorar de emoción, excitados por la conciencia de la inmediata presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo ha sido entristecido, experimentamos turbación, experimentamos cansancio, experimentamos impotencia, sequedad, dudas, aburrimiento, hastío. Por supuesto, seguimos siendo de Dios, seguimos siendo hombres y mujeres de Dios, pero no lo sentimos. Seguimos estando a salvo, pero no disfrutamos del gozo de la salvación. El fruto es poco y malo, el amor es débil, falta humildad, falta sabiduría, comienzan las tensiones, comienzan los conflictos, seguimos juntos, pero ya no unánimes. Somos luz, pero debajo de un cajón. Cuando el espíritu ha sido agraviado, ya no hay visión con frecuencia, ya no hay voz profética, ya no hay palabra que sacuda los corazones. Mira las implicaciones de este texto. Y vamos a ir llegando al final. Dice en el primer libro de Samuel, el capítulo 3, y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. El Señor volvió a aparecer en Silo. Déjame que os diga directamente algunas implicaciones de este texto. Si volvió a aparecer en Silo, es porque hubo un tiempo en el que el Señor se manifestaba en Silo. ¿Sí o no? Cualquiera que quería tener tratos con Dios, cualquiera que quería conocer qué dice el Señor, sabía que en Silo, vamos a ir a Silo, porque allí Dios se mueve. Allí Dios hace cosas. Dios habla en Silo. Pero llegó un momento donde poco a poco se fue perdiendo esa presencia inmediata de Dios. ¿Y por qué fue? ¿Recordáis? No fue porque Dios cambió de opinión. Dios no es un chaquetero. Dios no dice, Diego, donde dijo Diego. Dios no dijo, bueno, pues he escogido estar con el pueblo de Israel, pero mira, ya me he cansado, he cambiado de opinión. Fuera, me voy a ir a otro sitio. No fue por eso. ¿Recordáis por qué fue? Porque el sumo sacerdote Elí le empezó a faltar el respeto. Y empezó a honrar a sus hijos más que a Dios. Y el Espíritu de Dios no se fue, pero limitó su influencia. Y dice que no había visión con frecuencia. ¿De cuándo en cuándo? De tiempo en tiempo. Dice que la palabra escaseaba en aquellos días. Había algo, un pequeño hilito, un pábilo que humeaba. Oh, pero aquello era una caricatura de lo que un día había sido Silo. Aquel lugar había sido un sitio donde Dios hablaba. La palabra de Dios venía con abundancia. Cualquiera que pasaba por allí se llevaba la palabra de Dios y se llevaba un encuentro con el Señor. Pero ya apenas quedaba un rastro. Pero dice que comenzó de nuevo a manifestarse Dios en Silo. ¿Por qué? Porque encontró un chaval, Samuel, un jovencito, que empezó a respetar al Señor. Y cuando Dios hablaba, ese chaval no dejaba que la palabra de Dios se cayera a tierra. ¿Qué es lo que nosotros dejamos que se caiga a tierra? Los chicles, las cáscaras de las pipas. Bueno, hay que echarlas a las papeleras, ya lo sé, pero las cosas que no tienen valor. ¿Qué es lo que nosotros no dejamos caer en tierra? ¿Qué es lo que guardamos como oro en paño? El jarrón chino de la dinastía no sé qué. Eso, oro que te pongan. Los billetes de 500 euros. Las cosas que valoramos. Y Samuel dice, no dejó caer a la tierra la palabra del Señor. Porque para ese chaval la palabra del Señor era más valiosa que el oro y que el jarrón de la dinastía no sé qué. Cuando Dios hablaba, ese chaval se abrazaba a la palabra de Dios y la cuidaba y la guardaba en su corazón. Y cuando Dios vio aquello, comenzó otra vez a manifestarse en sí. Y yo espero que el corazón de algunos aquí esté ardiendo ahora mismo y esté diciendo, oh Señor, yo quiero ser como ese Samuel, ya no soy un chaval, pero yo también puedo guardar tu palabra como oro en paño. Oh Dios mío, yo quiero respetarte para que tú en este lugar, en esta ciudad de Sanlúcar, en esta congregación concreta, tú vuelvas. No solamente sabemos que estás, porque tú nos faltas a tu pacto, pero no solo queremos que estés, queremos que te manifiestes, queremos que tu influencia sea más notable, más activa. Queremos, Señor, que nos hagas reír, que nos consuele, que nos dé nuevas experiencias, toques frescos, que se manifieste el poder para salvación, nuevas conversiones, nuevos llamamientos. Oh Señor, queremos que haya tanta vitalidad en este lugar, que llegue el día en que le pongamos las manos a nuestros hijos y los enviemos al fin del mundo a llevar tu palabra y a poner tu bandera. Termino. ¿Qué es lo que entristece al Espíritu Santo? Bueno, todo lo que atenta contra su carácter, básicamente. Pero nuestro texto nos dice cosas más concretas. Y quiero leer en este mismo pasaje, no hace falta que abráis de nuevo, pero está en Efesios capítulo 4. Es el mismo pasaje, es el mismo argumento de Pablo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed amables unos con otros, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación e inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Voy a agruparlas en 5 categorías y prácticamente las voy a mencionar porque el tiempo se nos ha terminado. Pero déjame que os mencione rápidamente. En 5 categorías: conversaciones sucias, chiste perde, dobles sentidos o cenos, chismes, murmuraciones, críticas envenenadas. Eso entristece al Espíritu Santo. Eso le causa dolor al que más te quiere. Ya sea que broten de nuestros labios o que les demos la bienvenida a través de nuestros oídos. Si alguien de la iglesia viene a contarte y a contarte todos los trapos sucios de otra persona, no seas antipático, no le pegues un hachazo, pero di: hermano, vamos a orar. A mí esto no me hace bien. O vamos a hablar con las personas que deben, que pueden hacer algo. Si es joven, vamos a hablar con sus padres. Si no, vamos a hablar con el mismo hermano. Como dice, si tú ves que tu hermano peca, con amor, con lágrimas en los ojos. Pero no vayamos a terceros. A ver, hermano, la basura hay que tirarla al cubo de la basura y no al corazón del hermano. Nosotros no somos el cubo de la basura. Estas cosas entristecen al Espíritu Santo. Inmoralidad sexual, pornografía, masturbación, miradas y pensamientos lascivos. Estar mirando una película para mayores o para menores. Si es que hoy en las películas, hermano, nosotros no podemos ver ni siquiera algunos anuncios con paz en nuestro corazón. Y esto no es legalismo, hermano. Esto es amor. Esto no es, bueno, depende cómo lo hagas. Si es por cumplir una norma, es legalismo. Si es por ganarte el favor de Dios porque tú apagas la televisión, es legalismo. Pero si es porque no le quieres hacer daño al Espíritu de Dios, porque le aprecias y le respetas, porque sabes que le necesitas también, porque quieres responder a su amor con amor, entonces no es legalismo, eso es amor. Y cuando el Espíritu Santo ve a un santo o a una santa de Dios, un hombre o una mujer, que a lo mejor no tiene mucho conocimiento, pero que dice: Espíritu de Dios, no te voy a apuñalar, no puedo hacerte esto. Yo no puedo ver estas cosas, yo no puedo practicar estas cosas. Entonces el Espíritu de Dios dirá: sí, pues yo honro a los que me honran. Y a los que me respetan, a ellos yo les haré conocer mi influencia en sus corazones. Cuida las películas que ves, cuida las cosas que escuchas, cuida las canciones que cantas o que oyes. Otra categoría: mal temperamento, resentimiento, mala disposición, hostilidad hacia otros, gritos, arrebatos, cólera. Ya sea que seamos actores, ya sea que peguemos nosotros la patada de la puerta, o ya sea que nos recreemos viendo películas donde ese tipo de cosas se ensalzan. Recuerdo una vez que era sábado por la noche y yo estaba, no solemos ver mucho, pero a mí, si puedo ver una buena peli, aunque lo hago muy de tarde en tarde, pero me gusta. Y ese sábado yo estaba un poco cansado, era ayer de noche, por las 10 de la noche supongo, y me pongo la tele. Y era más, porque la película ya estaba empezada, pero de repente me enganchó. Era de un actor, Denzel Washington. Y se ve que, yo no recuerdo muy bien la trama, pero era un... El tipo se estaba vengando de una banda de mafiosos que habían hecho una fechoría y el hombre se tomó la justicia por su mano, pero en una película violenta. De hecho, cuando él aniquilaba a los enemigos, era muy crudo, ¿no? Muy, muy violento. Pero la trama me enganchó muchísimo. Entonces, a mí la violencia me afecta mucho, ¿no? Cuando yo veo así alguna pelea o en las películas. Entonces, cuando el tipo se iba a cargar a los malos, como les reventaba, ¿no? Entonces yo lo que hacía es mirar para otro lado, cambiar el canal un poquito, ¿no? Porque ya veía yo que se anticipaba sangre, digo. Entonces, bueno, yo cambiaba el canal, pero por varios momentos yo dije, no, la voy a quitar, me voy a ir a la cama, me voy a poner a ver otra cosa, o leo, no voy. Pero luego decía, pero es que está muy interesante, me había enganchado el argumento, pum, lo ponía otra vez. Y después, otra vez, cuando se iba a cargar al siguiente tipo, le iba a partir el cuello, yo qué sé, le iba a meter una llave inglesa por la nuca, yo qué sé. Cosas así, muy, muy, muy violentas. Entonces yo otra vez cambiaba el canal, miraba por otro lado, me aseguraba que ya pasaba y otra vez volvía a seguir el argumento de la película. Por varias veces estuve a punto de levantarme, varias veces estuve a punto de apagar la tele, pero me quedé. Y terminé de ver la película. Él consumó su venganza. Y yo me quedé aplatanado en el sofá de mi casa. Y justo cuando estaba terminando las letras, lo primero que me vino a la mente, ¡qué tonto soy! Lo siento, eso fue lo que pensé. ¿Qué necesidad tengo? Soy un hombre de Dios. Tengo que predicar. Y aunque no tuviera que predicar, tengo que orar. Yo sentí que sobre mi alma había una nube. Sentí que había que mi alma ya no podía remontarse. Yo me había hecho un nudo, me había metido en una trampa yo solito, pero qué tonto soy. Y de repente una convicción de pecado y el Espíritu Santo diciéndome, Israel, porque la violencia y la venganza y la sangre y todas esas cosas no agradan al Señor. ¿Tú te sentarías a ver esa película con el Señor Jesús? ¿Eh? ¡Reviéntalo! ¿Eh? ¡Señor! Y el Espíritu Santo, yo tenía el alma en los pies. Gracias a Dios, el Espíritu Santo no nos deja en paz. Y allí mismo, antes de levantarme al sofá, ya me estaba arrepintiendo. Señor, perdóname, nunca más. Señor, ayúdame, perdóname, a no ser tan necio. Robo, fraude, avaricia, mentir en la declaración de la renta, eludir impuestos, gastar en nosotros mismos más de lo que debemos gastar, más de lo que es justo y coherente con nuestra vocación cristiana. Mentira, todo lo que atente contra la unidad, división en medio de la iglesia, todo lo que atente contra el amor y la confianza mutua. Medias verdades, exageraciones diseñadas para atraer la atención hacia nosotros mismos. Todas esas cosas atentan contra el Espíritu Santo. Todos nosotros hemos entrado en una habitación donde había un grupo de gente, ¿verdad? Una habitación chiquita donde hay a lo mejor 7 u 8 y llevan 2 horas hablando y discutiendo y jugando y conversando y teniendo compañerismo y de repente todo cerrado, la ventana cerrada, la puerta cerrada, nosotros entramos. Es más, nosotros estamos en esa reunión y decimos, un momento, voy a ir al baño, y te vas al baño y te pasa ahí 3 o 4 minutos y cuando vuelve a entrar en la habitación, ¡paf! Un tortazo es una mezcla de calor y una mezcla de perfume y sudores y vaho y aliento. No quiero poner mal cuerpo, ¿no? Pero sabéis a lo que me estoy refiriendo. Y no te habías dado cuenta, tú llevabas 2 horas allí y no te habías dado cuenta de lo rancio que estaba el ambiente. Pero ahora has salido 3 minutos, te metes otra vez en la habitación y dices, por favor, hermano, abrid la ventanita, que aquí me ha dado un arca y todo al entrar aquí. Pues bien, hermano, el Espíritu Santo siempre viene de fuera. Y nosotros nos acostumbramos a vivir a este nivel. Nosotros nos acostumbramos y nos comparamos unos con otros y decimos, bueno, no estoy tan mal, no estoy tan mal. El Espíritu Santo, cuando entra, sí siente náusea, sí siente arcada. No sé si el ejemplo es, si me estoy haciendo entender, pero quizá tú, personas aquí, llevan años viviendo en un ambiente raro, en un ambiente cargado, en un ambiente mezclado, en un ambiente que no es limpio, y el Espíritu Santo, de verdad, que no está cómodo, que no está cómodo allí, que no está cómodo. Abre la ventana. Te llamo en el nombre del Señor antes de participar de la mesa del Señor. Y aquí lo dejo el mensaje. Que tú puedas decir, oh Señor, no quiero dejar caer esta palabra a tierra. Reconozco que he andado como un elefante en una charrería. Reconozco que incluso he justificado mi pecado. Es más, una cosa más. ¿Sabes que tu pecado no es tu problema? Tu pecado es el problema de todos. Porque Dios no nos trata individualmente. Dios nos trata como cuerpo. Si nosotros vamos en una barca y yo le hago un agujero a mi parte, me dice, ¿qué haces? ¿Qué voy a hacer? ¿Un agujero? Pero hombre, no haga eso. A mi parte. ¿Cómo que es tu parte? Si yo le hago un agujero a mi parte, dentro de 10 segundos los pies de todos estarán mojados. Y dentro de 20 minutos todos estaremos en el fondo. Mi pecado no es mi problema. Mi pecado es el problema de todos. Porque si el Espíritu se contrista, se va a detener la influencia del Señor en toda la iglesia, en toda la congregación. Nosotros a veces tenemos una mirada individualista, pero Dios no nos mira de manera individualista. Mi pecado te importa a ti, te afecta a ti. Tu pecado me importa a mí, me afecta a mí. Por lo tanto, iglesia del Señor. Si hay pecado, si hay cosas, si hay torpeza, si hay una falta de consideración. Esta es la palabra que quiero grabar en vuestra mente. Consideración. Consideración hacia el Espíritu de Dios. Respeto. Consideración. Anda de puntillas delante de Él. Y si hay algo que el Señor te ha mostrado en este tiempo, te está mostrando en este tiempo que tienes que dejar, que tienes que comenzar a hacer, levántate en el nombre del Señor. Levántate en el nombre del Señor, arrepiéntete en el nombre del Señor, porque el Señor está deseando levantarnos de nuevo y darnos su beso, entonarnos y darnos su fuerza, bendecirnos y hacernos florecer. Pero si tú te resistes, entonces cuidado, porque Dios no es un osito de peluche. Dios quitó de en medio a Elí. Dios quitó de en medio a algunos, de en medio de la congregación de Corinto. Muchos están enfermos y otros han muerto. Pero no quiero dejar este tono. Levántate, arrepiéntete y florece en el nombre del Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí y ayúdame a mis hermanos a entender tu corazón de amor. Entender tu corazón de amor y que eso inflame nuestros deseos de corresponderte a ti y de amarte de la misma manera, Señor. Con fidelidad, perdona las palabras, las miradas, las actitudes, las cosas, Señor, que en nosotros te entristecen y te causan dolor. Y guíanos al arrepentimiento profundo, Señor, aunque sea doloroso, aunque sea traumático, porque sabemos, Señor, que cuando tú hieres para sanar, Señor. Tú haces la herida, pero tú pones la venda también. Y tú nos levantas, Señor, para tu gloria y nuestra dicha. En el nombre de Jesús bendice esta congregación. Amén.